Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Ya, mi querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, vamos rapidito.
Dale.
Como todos sabemos, la corrupción abre brechas. Todavía hay muchos que no llegan a comprender cuánto tiene que ver la pobreza de las mayorías con la riqueza mala vida de unos pocos. Hoy Brasil es un buen ejemplo de esa brecha profunda que carcome nuestras sociedades. Una brecha infame que tiene de un lado a millones de pobres y del otro a un puñado de personas enriquecidas en base a sus vínculos con el poder de turno. Ahora aparece en el ejército presionando a los jueces del Supremo Tribunal, amenazando con un posible alzamiento si Lula era liberado, y también el PT llamando al pueblo a rebelarse contra la decisión de la justicia de cualquier forma y con cualquier método. Los militares deberían ser sancionados, y si Lula fuera el líder que dice ser, tiene la obligación de evitar que se llegue a situaciones trágicas. Debería apaciguar los ánimos, aceptar la decisión de la justicia y dar su batalla desde otro lugar. Pero temo que eso no va a ocurrir. El poder, la ambición y también el miedo ciegan. Cito una opinión de Luis Nieto, escritor, cineasta y exintegrante del MLN, publicada hoy en el semanario Voces. Empieza preguntándose, ¿puede un presidente desconocer lo que estaba pasando frente a sus propias narices y todavía peor cuando varios de sus hombres de confianza estaban involucrados? Y agrega, si bien Lula consiguió sacar de la pobreza extrema a varios millones de brasileros, también arrastró al desprestigio al propio sistema político, a las instituciones del Estado y a pérdidas económicas que podrían haber contribuido a hacer del Brasil un país del primer mundo. Si Michel Temer es hoy el presidente, no hay que olvidar que antes fue el vice de Dilma Rousseff. La fragmentación del poder político en ese país y la ingeniería necesaria para mantener cierta gobernabilidad ha producido alianzas increíbles por cuyas costuras se ha infiltrado la corrupción. Fue interesante ver a un obrero metalúrgico en la presidencia de una nación poderosa o a una ex guerrillera luego como sucesora, pero tras esa fachada se escondía el yugo bonito del verdadero poder brasileño, del que el partido de gobierno acabó siendo un rival muy falto de forma para poner un pie, para poner en pie un Estado competitivo, propietario de una empresa como Petrobras, la empresa más grande de Brasil y la empresa de propiedad estatal más grande de América Latina. Obviamente, dirigir una empresa como Petrobras debió ser el sueño del Partido de los Trabajadores, el que aupó a Lula al poder, pero ahí están los resultados, dice Nieto. No deja de ser interesante ver cómo reaccionan muchos de nuestros compatriotas de izquierda. Para ellos está bien que tres expresidentes de Perú vayan presos por los sobornos pagados por Odebrecht, pero está mal que por lo mismo vaya preso Lula. Lula sacó de la pobreza millones, dicen, y tienen razón. Pero recuerden que Stalin salvó al mundo de los nazis y después asesinó a millones de sus compatriotas. Todos los grandes líderes han hecho algo en beneficio de algún sector de sus pueblos, si no, su liderazgo no existiría. Acusan a la presidenta del Tribunal Federal, Carmen Lucía, que votó contra el habeas corpus, de tener familiares trabajando para la Red Globo, un conglomerado manifiestamente anti-Lula. Pero no dicen que el juez José Antonio Díaz Toffoli, nombrado por Lula y que votó a favor del habeas corpus, fue consultor jurídico de la Central Única de Trabajadores entre 1993 y 1994 y asesor jurídico del PT en la Cámara de Diputados entre el 95 y el 2000. Además fue abogado en tres de las campañas presidenciales de Lula y subjefe de asuntos jurídicos de la presidencia entre el 2003 y el 2005. Con esta lógica se llega al inmovilismo y a la impunidad, porque nadie podría criticar o juzgar a nadie, porque todos tienen un muerto en el placar. Se mencionan las ideas y los proyectos, todos muy elogiables, pero si no se condicen con la práctica, ¿de qué sirven? Muchachos, ya deberían haber aprendido que el fin no justifica los medios. Nos insultan a nosotros, ¿y qué cambia? Deberían saber que no somos brasileños, que jamás estuvimos en ningún gobierno, que en Brasil a nadie interesa lo que podamos opinar y que jamás recibimos nada de Odebrecht. Peor, la denunciamos, y no ahora sino en los 90, cuando muchos de los arribistas, ahora críticos, la elogiaban por la obra del Conrad y lo contrato conoce. Un presunto izquierdista uruguayo en el colmo de su paranoia escribió en mi muro de Facebook, la carroña de hijos de puta que se abrazan a militares a que mueran pobres en Brasil está contenta, son verdadera gente de mierda los que quieren a Lula afuera. En definitiva, por eso es que les pagan. Se comenta solo. Vuelvo a la nota de Luis Nieto. La sociedad uruguaya está dividida. Cada parte empieza a odiar a la otra. Ayer yo recordaba que un importante dirigente del Encuentro Progresista, hoy ministro, y al que hace muchos años le cuestioné su caso de interés en los casos de corrupción que se revelaba en los años 90, me contestó: no se puede hacer política con la corrupción. Pues señores, hoy en todo el mundo la corrupción se apropió de la política. Y está más que demostrado. La corrupción arrasó sueños y esperanzas en todos lados. Ya no necesitamos probarlo más. No se trata solo de Lula, sino de todos los corruptos, estén donde estén. El desafío es cómo reducirla a su mínima expresión, porque el antídoto no existe, pero la solución siempre estará en la política y en cómo los ciudadanos la entiendan, porque no es un tema individual, es un asunto de Estado. No nos alegra lo que ocurre, más, es tristísimo ver en esta situación a gente en la que creímos. Pero es muy evidente el descrédito de políticos y partidos. Ahora son ellos los que deben reaccionar, porque si no lo hacen, la historia los absorberá.
Está muy bien, Carlos, realmente totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Y bueno, nada, a seguir dando la lucha por la verdad, por la honestidad, en contra de la corrupción, como decimos, de izquierda, de centro, de derecha, de arriba, de abajo, de adentro, de afuera. No nos vamos a mover de nuestra... No pueden con nosotros, ya lo saben. Así que ni se gasten. Con ese, como dice Carlos, estamos más cerca del arpa que de la guitarra eléctrica. Con nosotros no se gasten, porque vamos a dar la batalla de la verdad y en contra de la corrupción hoy, mañana, pasado, traspasado, contra el Frente Amplio, contra el Partido Colorado, contra el Partido Nacional, contra el Partido Independiente, que no es la forma de decir contra, ¿no? Pero quiero decir, oponiendo lo que haya que oponer, siempre en defensa de estos principios, que en realidad son los principios de todo periodista, o que todo periodista, incluso todo ciudadano, debe tener. Así que bueno, la verdad, como le decía alguien, ¿no? Si Lula ni se toca por todo lo que ha hecho, ¿me voy a tocar yo, que estoy haciendo bien mi laburo? Ni en pedo. Nosotros tenemos la conciencia súper tranquila. Siempre estamos informando. El resto de los periodistas, yo quiero ver en qué huevo, en qué sitio han colgado algunas de las pruebas que nosotros sí tenemos colgadas hoy en espectador.com. Que las tenemos fijadas, vayan a nuestros perfiles en las redes sociales, están fijadas el análisis y contado, ¿verdad?, las pruebas documentales que hay en la causa en contra de Lula que hoy lo llevan a estar preso, una de las tantas causas que tiene. ¿Los demás hacen eso? Yo no lo veo. Si ni conocen las pruebas, ni saben lo que hay adentro de ese expediente. Todos los políticos del Frente Amplio que hoy están hablando, todos los sindicalistas que van a ir ahora a hacerle apoyo a un corrupto, a un ladrón, a un jefe de ladrones, le van a hacer la corte por política, por dinero. Esos son los que van a tener problemas para dormir. Nosotros, súper tranquilos, muchachos, como dice Carlos, no tenemos nada que ver con Brasil, no tenemos nada que ver con los Odebrecht. Somos las mismas personas que hemos sido siempre. Son 4 décadas que llevo ya en esto, más de 4 décadas. No me toco, vivo en el mismo lugar en donde vivo siempre. No me he enriquecido ni me he empobrecido, apenas por suerte me pude sostener. Y estuve 12 años sin salir al aire. Y no fue en un gobierno colorado, blanco. No, fue en un gobierno de una fuerza política en la cual yo creí y voté alguna vez. Siempre me guardé este comentario. Pero está bueno también ponerlo sobre la mesa ahora. ¿Sí? Porque es verdad. Ese es un hecho. Y es doloroso, ¿no? Pues no fueron los colorados que me sacaron de esto. Fue en una radio que se decía izquierda, con un periodista que se decía izquierda, que era un operador que todos conocemos, ¿no? Es lamentable realmente que hayan llegado a este nivel y que sigan por esta senda, ¿no? Pero bueno, cada uno construye su propio futuro, ¿no? Lo lamentable de esto es que el futuro del Uruguay está detrás del futuro de estos individuos. Eso es lo triste. Pero bueno.
¿Sabés lo bueno que tiene de ser viejo, que tiene muchas cosas buenas? Que finalmente conoces a mucha gente.
Claro.
En un país como este los conoces a todos.
Tal cual.
Y entonces sabés, en realidad, dónde estuvo cada uno en determinado momento.
Exacto. Tal cual. Y lo sabemos, ¿eh? Lo sabemos. Hasta mañana, Carlitos. Un abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo grande. Un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.